Ok, esta canción fue escrita por este hombre. Y cuando tú básicamente lees la letra o escuchas la letra, te imaginas a un hombre súper piadoso, ¿cierto? Imagínate una persona que escribe todo esto, ¿no? Hablando sobre la gracia, una gracia sublime, o sea, extraordinaria. Habla sobre el inmenso amor de Dios. En otra traducción habla del eterno amor de Dios. Y uno pensaría, wow, este hombre era prácticamente un hombre de Dios, un gran pastor. Este hombre dedicó una buena parte de su vida a vender esclavos. Él era capitán de un barco de esclavos y trasladaba esclavos de África a Europa, especialmente a Inglaterra, donde la esclavitud era permitida, ¿no? Este hombre fue el responsable de que algún barco de estos se hundiera y murieran todos estos esclavos, por ejemplo. O sea, era un hombre con una vida terrible. Pero un día, en medio de una tormenta en el mar, John Newton, simplemente fue alcanzado por la gracia de Dios. Ese día él, en medio de aquella tormenta, en ese barco, le pidió a Dios perdón por toda una manera muy equivocada de vivir y tomó la decisión de invitar a Cristo a su corazón. Y esto lo transformó por completo. La vida de John Newton nunca fue igual, dejó todo esto que él hacía. Se dedicó a estudiar y después a predicar la Biblia como pastor. Y él fue responsable de que la Cámara o el Congreso en Inglaterra aprobara una ley en contra de la esclavitud. Imagínate. Pero esta canción en muchos sentidos es como su testimonio personal. Él no se sentía merecedor de la salvación, especialmente después de todo lo que había hecho. Él no se sentía ni siquiera una persona digna de servir. Pero, y por eso escribe esta canción, se da cuenta de que la gracia de Dios fue mucho más abundante y mucho más importante que todo lo que había sido su vida y todo lo que él merecía. Hoy vamos a hablar de la gracia. Y cuando tú y yo hablamos de la gracia, hablamos de algo que tú y yo no nos merecemos en absoluto. Y es por eso que es tan importante entenderla. Porque no la merecemos en absoluto, es por lo que la necesitamos tanto. Así que vamos a empezar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta enseñanza sobre este elemento tan espectacular. Yo te diría, cuando tú y yo hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Estamos hablando del carácter de Dios, de cómo es. Así que es importantísimo que tú y yo entendamos bien este concepto y que podamos vivir por gracia, podamos servir por gracia y que de alguna manera Dios, a través de su gracia, pueda alcanzar en nosotros el maravilloso plan que tiene para nuestras vidas. Así que vamos a empezar con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias en particular, Señor, porque tú en tu misericordia extiendes tu gracia sobre nuestras vidas, haciéndonos lo que no merecemos ser y tratándonos como no merecemos ser tratados. Hoy queremos darte gracias y pedirte de una forma muy especial que tú toques nuestra vida, que toques nuestro corazón y que a través de tus enseñanzas tú nos lleves a una vida más profunda a tu lado, a través de lo cual podamos cumplir tu voluntad y todo ello para tu gloria y en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. A veces nos cuesta un poco de trabajo entender este concepto de la gracia. Y quiero decirte que muchas veces, incluso nosotros como creyentes, contaminamos este concepto de la gracia. Hoy vamos a ver por qué. Y vamos a ver cómo muchas veces tú y yo no hemos podido liberar la gracia de Dios, o no hemos podido permitir que Dios derrame completamente su gracia en nuestras vidas por una serie de ideas un poco equivocadas, preconcebidas que tenemos en la mente. Lo primero de lo que me gustaría hablar contigo es de la salvación. La salvación es por gracia. Es muy importante que tú y yo entendamos esto. ¿Por qué Dios le dio al hombre la ley? Bueno, la ley, si tú lees el Antiguo Testamento, muchas personas piensan en la ley como los 10 mandamientos. En realidad la ley comprende más de 350 mandamientos. Pero no te preocupes, no cumplimos ni el primero ni el segundo. O sea, ya el 348, pues ya, ¿qué te puedo contar? Pero el primero y el segundo no lo cumplimos, pero efectivamente hay más de 350 mandamientos. ¿Por qué Dios nos ha dejado la ley? ¿Por qué Dios nos ha dejado más de 350 mandamientos si sabe que no podemos cumplir ni siquiera el primero? No parecería lógico. No. Lo que Dios quiso decirnos al dejarnos la ley fue, si tú quieres salvarte por tus obras, si tú quieres ser perfecto delante de Dios, si tú quieres ganarte el cielo, aquí tienes todo lo que tú deberías hacer para poder alcanzar la salvación. Cuando tú y yo vemos la lista, es prácticamente imposible. No hay forma. Tú y yo hemos incumplido cada uno de los 350 y tantos mandamientos, todos. Pero Dios lo único que quiere enseñarnos a través de ello es que tú y yo no somos capaces de agradar a Dios por nuestras obras. No podemos satisfacer la justicia de Dios simplemente con nuestro diario caminar, con nuestro diario actuar. Esto es totalmente imposible. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese mandamiento no lo cumplimos. Jesús habló de un segundo mandamiento, que era de alguna manera parte del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese no lo cumplimos. Si quieres, nos seguimos con los demás, pero me parece que no tendría mucho caso que simplemente entendamos nuestra incapacidad para poder cumplir los mandamientos o salvarnos por nuestras obras. Pero en el fondo, a ti y a mí nos gustaría mucho eso. Porque tú y yo tenemos conceptos muy errados sobre la justicia, tenemos conceptos muy errados sobre cómo somos nosotros y cómo son los demás. Es increíble. Hace muchos años, un líder de la mafia en la ciudad de Chicago pasó por un terrible problema. Una de sus hijas fue atacada en la calle. Ese ataque finalmente acabó en la muerte de su hija. Y cuando él estaba en el velorio decía, el que ha hecho esto se merece el infierno. Decía, un líder de la mafia. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Todos nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos mucho más alto de lo que es la realidad. Todos nosotros, dice la Escritura, somos justos en nuestra propia opinión. Todos nosotros juzgamos a los demás en base a nuestra propia opinión de nosotros mismos y como consecuencia de los demás. Y es por eso que nuestra naturaleza, una naturaleza que en el fondo es religiosa y que en el fondo quiere cumplir, pero no dejarle el control a Dios, que quiere que tú seas el centro de tu vida y no Dios el centro de tu vida, es la que te convence de que por tus propias obras tú puedes alcanzar el cielo. Y si no, no te preocupes porque hay una etapa intermedia en la cual pagas dos o tres cosas y entonces ya entras al cielo, ¿no? Aunque esa etapa intermedia no esté en la Biblia, pero los seres humanos la hemos inventado básicamente para decir, bueno, como no puede ser, pues entonces hacemos que pueda ser. ¿De acuerdo? Algo que claramente Dios nos dice que es imposible. Los seres humanos fuimos creados para vivir en una relación con Dios. Los seres humanos fuimos creados para que Dios sea el centro de nuestras vidas y a través de ello tú y yo podamos vivir felices conforme al diseño que Dios hizo de nosotros. Tú puedes estar o no de acuerdo con ello, pero como dice la Escritura, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, tú y yo fuimos creados de esa manera por Dios y fuimos creados para vivir felices. Y fuimos creados para que de esta manera tú y yo podamos vivir en esta relación con Dios y podamos servirle. Así que es muy importante que tú y yo entendamos esto y que le demos a Dios el crédito de cómo diseñó la vida y cómo nos diseñó a nosotros. Oye, es que nosotros tenemos otra, una idea diferente. Bueno, tú puedes tener la idea que tú quieras, pero en el fondo lo que sí sabemos es que Dios nos creó así. Y nuestra infelicidad solamente viene como consecuencia de nuestra separación de Dios. Por nuestras obras no nos podemos salvar. Pablo les decía a los Gálatas, y que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, decía, porque el justo por su fe vivirá. ¿Por qué no podemos salvarnos por nuestras obras? ¿Por qué no podemos cumplir la ley? ¿Por qué tú y yo no podemos ser felices si no tenemos una relación con Dios? Porque mientras tú estés en el trono de tu vida, mientras tú vivas una vida centrada en ti mismo, siempre serás infeliz. Mientras tú estés aquí sentado pensando en qué piensan los demás de ti, en cómo te tratan los demás, en cómo, siendo tú el centro de tu vida, siempre serás profundamente infeliz. Esa es la realidad. La única forma de que tú y yo podamos tener una comunión con Dios y ser totalmente felices es dejarlo a Él en el trono de nuestras vidas. En efecto, tú y yo necesitamos un Salvador, pero además necesitamos un Señor. Necesitamos a alguien que guíe nuestra vida, alguien que dirija nuestros pasos, alguien que nos diga qué hacer, pero sobre todo, alguien que sea el centro de nuestras vidas. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar que toda la Biblia está referida a Cristo. En el Antiguo Testamento las profecías, en el Nuevo Testamento su vida, después en las epístolas, todas las enseñanzas que provienen de las enseñanzas directamente de Jesús. Nuestra vida debe ser cristocéntrica si tú y yo queremos tener una buena relación con Dios y vivir una vida feliz y con un propósito y un sentido. ¿Sabes? Hubo un hombre que de repente empezó a darse cuenta de que la religión que profesaba se estaba desviando de estos principios y se estaba convirtiendo una vez más en algo centrado en el hombre y no centrado en Dios. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Se dio cuenta de esto leyendo el pasaje que en este momento voy a leerte. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dice después, pero Dios, que es, escucha bien, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay una Biblia conservada en un museo que tiene manuscrito a un lado, en el margen de la Biblia, no por obras. Este hombre se dio cuenta del error que a veces cometemos los seres humanos, de sentirnos tan importantes, de sentirnos tan necesitados de ser el centro de nuestras vidas, que le quitamos a Dios su lugar. Y este hombre entendió que por gracia somos salvos. Es decir, es la gracia de Dios a través de la fe la que hace que tú y yo seamos salvados. Y es impresionante en este pasaje cómo nos dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que te mereces estar sentado en la mesa con Dios? No, nomás te pregunto. ¿Tú crees que te lo mereces? ¿No? Ayer estuve en una boda y las bodas siempre me llaman mucho la atención. Era una boda muy, muy, muy grande. Había casi 1,000 personas. Era una cosa, te puedes imaginar. Si te preguntan, oye, ¿tú estuviste en la misma boda que yo? Pues quién sabe, porque era tanta gente que era difícil ver. Sin embargo, todas las bodas tienen una característica, y es que siempre hay una mesa de honor, le llaman, donde están sentados los novios y están sentados los familiares, ¿cierto? Yo pensaba, qué increíble. O sea, en esa mesa no estás por habértelo ganado, simplemente porque eres familiar. ¿cierto? Alguien te sentó en esa mesa porque eres el hermano, el hijo, o el papá, o la mamá, o bueno, el novio y la novia, ¿verdad? Yo pensaba cómo tú y yo hemos sido ya invitados a sentarnos en una mesa que no nos correspondía. ¿Te das cuenta? Una mesa que no era la tuya, de una familia que no era la tuya, y por méritos que tú no hiciste. Pero de todos modos dice aquí la Escritura, no solamente fuiste salvado, sino sentado además en los lugares celestiales, es decir, en esa mesa de honor en la que tú no te mereces estar. John Newton lo entendió muy bien. Por eso él decía, qué gracia tan sublime. O sea, ¿cómo puede ser que a un pecador como yo, así empieza diciendo la canción, a un pecador como yo que no se merecía nada, sino el desprecio de Dios y el infierno, esa gracia lo haya salvado y lo haya llevado incluso a poder servirle? Tenemos un problema con la gracia. Nos cuesta mucho trabajo entenderla. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, nuestra mente siempre piensa en los méritos. ¿Verdad que sí? Siempre piensa en que lo que te mereces o no te mereces. Así nos tratamos entre nosotros, ¿no? Y cuando alguien te dice algo, no, no, mira, tú no te mereces que te dedique tanto tiempo, ¿no? Tú no te mereces que te trate así. Yo no me merezco que me trates de esa manera. ¿Te das cuenta? Esa es la forma normal en la que tú y yo nos conducimos en la vida con los demás. Lo que te mereces, lo que no te mereces, lo que el otro se merece, lo que el otro no se merece, ¿cierto? Y entonces tratamos de aplicar esto mismo con Dios. Es por eso que no entendemos el concepto de la gracia. Quiero decirte que esto es tan grave que el pueblo de Israel perdió su ministerio por esto. Muchas personas creen, no, el pueblo de Israel perdió su ministerio porque ellos intervinieron en la muerte de Jesús. No, no es así. Todos intervenimos en la muerte de Jesús. Unos fueron ejecutores y otros, como tú y yo, fuimos culpables, nada más. ¿De acuerdo? No fuimos ejecutores porque no llegamos a tiempo, ¿verdad? Pero en el fondo todos somos culpables de eso, porque Él murió por nuestros pecados. Pero, ¿sabes qué es increíble? Lo que realmente descartó al pueblo de Israel y lo que te puede descartar a ti como creyente en tu ministerio y en tu vida espiritual es no entender este principio de la gracia. El pueblo de Israel hubo un momento en que empezó a pensar que eran diferentes y superiores, que eran elegidos y como consecuencia no tenían que vivir para Cristo. Ya habían sido elegidos por alguna cualidad que ellos ni siquiera alcanzaban a entender. Y muchas veces tú y yo pensamos exactamente lo mismo. No, lo que pasa es que, bueno, yo soy salvo, pero yo siempre me porté bien. No, no es cierto. Eso no es cierto. No, yo siempre tuve mucho interés en Dios. Eso tampoco es cierto. No, desde que yo me convertí, no, yo he vivido para Cristo. Eso tampoco es cierto. Si quieres, sígueme diciendo todos tus argumentos y te voy a seguir repitiendo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tú y yo estamos hoy aquí por la gracia de Dios. Hemos sido salvados y alcanzados por Dios por la gracia de Dios. Algún día estaremos sentados en la mesa de honor por la gracia de Dios. Y si tú y yo el día de hoy podemos llamarnos hijos de Dios, podemos llamarnos cristianos y podemos servirle de alguna manera, solamente es por la sublime gracia de Dios. Cualquier otra cosa, solamente te estás engañando. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Empezaron a pensar que en realidad ellos tenían algún atributo, alguna cualidad especial. Hoy en día yo escucho cristianos muy confundidos que siguen diciendo que el pueblo de Israel tiene ciertas cualidades especiales por las cuales Dios los eligió. Solo te quiero decir que Dios no los eligió, Dios formó a la nación. ¿Ok? Israel fue formado por Dios. Es un pueblo que Dios formó para poder usarlo. No estoy hablando ni en favor ni en contra, ¿eh? Solamente te estoy explicando la realidad. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quería derramar su gracia sobre ellos y poder usarlos abundantemente para que predicaran el Evangelio. Pero algún día empezaron a pensar que esto era por ellos. Como algún día tú empezaste a pensar eso mismo. ¿Sabes qué es increíble? Meses después de haber recibido a Cristo, yo empecé a pensar que Dios me había hecho más simpático. Y créeme que no. Empecé a pensar, oye, qué barbaridad, o sea, ahora tengo más aceptación con la gente. Hasta que me encontré con un pasaje en la Biblia que hablaba de la gracia de Dios. Y me di cuenta de que no tenía nada que ver conmigo, solamente tenía que ver con la gracia que Dios me daba con algunas personas. Ayer estaba en esa boda y me puse a conversar con alguien, alguien a quien no conocía, y es increíble. Después de unos minutos de estar platicando, me decía, oye, tenemos que vernos otra vez, qué afinidad, qué barbaridad. Y yo simplemente pensaba, esto no es más que gracia. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi forma de ser, no tiene que ver con mi simpatía o falta de simpatía, no tiene que ver con lo que hago, esto solamente tiene que ver con la gracia de Dios derramada en mi vida con el propósito de alcanzar una persona. Sabes, hoy en día nos perdemos muchas veces con todo esto. Y con toda esta teoría loca del mérito, empezamos a pensar que tenemos méritos, que hemos hecho méritos para estar donde estamos. Y no es así. Tú y yo no hemos hecho ningún mérito para estar donde estamos. Sabes, esto, este mismo pensamiento del que te estoy hablando, que afectó la vida espiritual de Israel, ha afectado la vida espiritual de otras naciones que en algún momento han servido con gran profundidad. Hace poco escuchaba a una persona de los Estados Unidos que hablando sobre todo esto decía, es que nosotros somos el Israel moderno. Ok, bueno, suena simpático, pero ¿y eso por qué? No, porque Dios nos ha bendecido. Porque somos, y entonces empezó a explicar todo lo que eran. Y yo pensaba, sin duda, Estados Unidos es una gran nación, Israel ha sido una gran nación, Alemania ha sido una gran nación, pero en realidad esto no tiene nada que ver. Solo tiene que ver con la gracia de Dios que en un momento dado de la vida de la persona o de la nación o de la iglesia, Dios ha derramado su gracia sobre nuestras vidas y ha hecho que tú y yo seamos lo que no somos. Que tú y yo podamos vivir como no podríamos vivir de otra manera. Hoy me gustaría hablar de todo esto porque quiero que desterremos de una vez por todas la idea de los merecimientos. Muchas veces nosotros pensamos que haciendo determinadas cosas nos vamos a merecer que Dios nos dé una posición, que Dios nos use, que Dios haga esto. Nada de eso es cierto. Es muy importante que tú lo entiendas. No tiene que ver contigo y no tiene que ver con tus obras tampoco. Si tienes alguna duda al respecto, te sugeriría que cuando llegues a tu casa o esta noche, abras tu Biblia, el Epístola a los Gálatas. Los Gálatas empezaron a creer esto. Tú sabes que los Gálatas, es decir, eran varias iglesias que estaban en una región llamada Galacia, en lo que hoy en día es Turquía. Y entonces este grupo de personas empezaron a recibir las visitas de unas gentes a las que se les llamaba judaizantes. ¿Qué hacían los judaizantes? Llegaban y les decían, ustedes recibieron a Cristo, son una iglesia maravillosa, buenísimo, pero tienen que seguir guardando los mandamientos. Tienen que seguir guardando las fiestas, tienen que seguir haciendo esto y el otro. ¿Cuál era el problema o cuál era lo que los estaba turbando? Les decían, qué bueno que estés siguiendo a Cristo, pero deja la gracia y regresa a las obras. Es por eso que el apóstol Pablo les decía a estos creyentes, tan necios sois, habiendo empezado por la fe, ¿vais a terminar por las obras de la ley? Es decir, después de haber entendido la gracia de Dios para su salvación, ahora van a regresar otra vez a vivir conforme a la ley y a tratar de agradar a Dios por las cosas por las cuales no le pueden agradar. Y esta mañana yo te haría la misma pregunta que Pablo les hacía a los Gálatas. ¿De verdad tú crees que tienes méritos para servir? Hay muchas veces que pensamos, no, mira, si yo le diera estudios a esa persona estaría muy bien, porque es que yo soy muy especial, es que yo soy muy espiritual, es que yo sé mucho de la Biblia. No te engañes, todo eso es mentira. Lo has formado en tu cabeza, pero no es cierto. ¿Sabes qué necesitamos para poder predicar de la Biblia? Gracia. Que las personas nos vean no como somos, sino a través de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué tú y yo necesitamos para poderle enseñar de la Biblia a otras personas? Gracia. Para que tú y yo podamos enseñarles principios que aunque estemos viviendo, a veces trastabillamos al vivir, pero que con la gracia de Dios se pueden convertir en una realidad en su vida. Somos nosotros los que decimos, este pastor predica mejor que el otro, o este predicador es más simpático, o esta iglesia es mejor que la otra, o es todas estas cosas. Solamente son prejuicios que tú y yo desarrollamos basados en estos méritos que pensamos que tú y yo tenemos. Por favor, destierra todo esto de una vez. La única palabra importante en este momento es gracia. Cuando Dios derrama su gracia sobre la vida de las personas, no importa mucho. Mientras preparaba ese estudio, estaba recordando hace muchos años, me invitaron a un lugar y yo no sabía a qué iba. Simplemente me invitaban a un lugar para que yo me sentara y diera mi opinión sobre una reunión de un grupo religioso que se estaba reuniendo. Quiero decirte que yo nunca había preparado una predicación, ni sabía dar un mensaje, ni había dado un estudio así como este, nada. O sea, simplemente iba a los estudios, leía mi Biblia, y ese día, porque le hablé de Cristo a alguien, me pidió que fuera a esa reunión. ¿Sabes? Una vez que llegó la persona que guiaba la reunión, claramente no había preparado nada ese día, y se volteó y dijo, bueno, creo que esta chica que nos acompaña invitó a un amigo. ¿Y por qué no nos hablas de la Biblia? La verdad es que fue, él estaba improvisando, porque yo creo que no había tenido oportunidad de preparar lo que iba a decir. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿y ahora qué digo? Primero, yo no sabía preparar un mensaje. Y segundo, no me habían avisado y ni siquiera lo había intentado. Entonces recuerdo que simplemente dije, Dios, tú guíame. ¿Y sabes qué sucedió ese día? La gracia de Dios cubrió y se derramó sobre la vida de estas personas. Y no tuvo que ver conmigo. Minutos más tarde, más de 25 personas se habían convertido a Cristo. Esto tuvo que ver conmigo. A ver, yo ni siquiera sabía cómo hablarles de Cristo. Lo único que pude hacer fue compartir mi experiencia personal, mi testimonio, y explicar un poco el plan de salvación. Pero te digo una cosa, qué predicación tan poderosa. Tal vez la mejor que he dado en mi vida. Por los frutos, seguramente sí. Increíble cómo las personas decían, aquel muchacho que guiaba este grupo y que estaba un poco confundido y un poco despistado, fue el primero que dijo, por favor, guíanos en una oración, nosotros necesitamos de esto. ¿Sabes qué sucedió ese día? Es muy sencillo. Dios derramó la sublime gracia sobre la vida de estas personas. No tuvo nada que ver conmigo. ¿Sabes qué es increíble? Cuando tú y yo vemos esta gracia de Dios avanzando en nuestra vida y cubriendo la vida de otras personas. Yo ni siquiera recuerdo qué les dije muy bien. Y seguramente me equivoqué en algunas cosas porque ni siquiera sabía qué decir. Pero estoy convencido de que la gracia fue más abundante que mis limitaciones y que mi incapacidad. Solo quiero decirte que si tú quieres hablar de Cristo, necesitas de la gracia de Dios. Si tú necesitas ser útil en las manos de Dios, necesitas de su gracia. Pero más aún, si tú quieres vivir en los principios de la Escritura, necesitas de su gracia. Porque tú y yo somos incapaces, totalmente incapaces, incluso de vivir en aquello que creemos. ¿Cuántas veces te has encontrado a ti mismo diciendo, uff, yo creo esto, esto y esto, y sin embargo ya otra vez me volví a equivocar? Otra vez pasé por encima. Otra vez volví a actuar en forma orgullosa. Ah, perdón, ustedes no tienen orgullo. No, ya volví a mentir, o ya volví a hacer, o ya volví. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Somos perfectamente incapaces de vivir. Por eso dice la Escritura, Él es quien genera en nosotros o crea en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, por su gracia. Él es el que te convence. Él es el que tiene la paciencia para llegar contigo y decirte, ángel, otra vez te estás confundiendo. Esto que estás haciendo no está bien. En esto estás equivocado. Y su gracia cubre muchos de nuestros errores. Y de esa manera, la gente puede ver a Cristo y no verte a ti. Pero por algún motivo que no termino de entender, más que relacionarlo con nuestra propia naturaleza, nosotros volvemos una y otra vez al mismo problema de los Gálatas. Y una y otra vez tendremos que escuchar las mismas palabras. Tal vez no gálatas, pero defeños, o ¿cómo se dicen? Ciudadanos de la Ciudad de México, no sé, ¿no? O tu propio nombre, ¿no? Y tendrás que escuchar hasta dónde serás un insensato otra vez, pensando que tú puedes hacer lo que no puedes hacer. O que tú debes cumplir lo que no puedes cumplir. O que tú debes justificarte con las cosas que nunca servirán como una justificación. ¿Sabes qué es increíble? Hay veces que empezamos a sentirnos importantes porque Dios nos usa un poco en nuestra vida. Y porque le diste un folleto a una persona, porque le hablaste de Cristo a alguien. Alguien te preguntó, ¿por qué alguien vio tu Biblia? Compartiste de él. Empiezas a pensar que tú eres merecedor de la gracia. No merecemos la gracia. La gracia es un don no merecido. Por favor, entiéndelo de una vez. ¿Qué es en sí la gracia? La gracia es la manifestación del amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Esa es la gracia. Cuando Dios manifiesta su amor por ti, cuando Dios manifiesta su misericordia por ti, cubriéndote, tratando contigo, dándote un testimonio, dándote una vida como la que Él quiere que vivas. Ese amor y esa misericordia puestas en acción son la gracia. ¿No? ¿Sabes qué es increíble? La gracia va a durar para siempre. Porque algún día tú y yo vamos a dejar esta vida. ¿Y sabes qué sucederá? Iremos al cielo. Y cuando vayamos al cielo, ¿sabes con qué nos vamos a encontrar? Con su gracia. Imagínate un gran recibimiento para alguien que no se lo merecía. Imagínate ser sentado en la mesa que no te correspondía. Imagínate recibir recompensas por una vida que en el fondo Dios te dio. Imagínate cómo vamos a ver la manifestación de la gracia en nuestras vidas, llenando nuestros corazones y nuestra vida para siempre. ¿Qué podemos hacer el día de hoy para aprovechar la gracia? Lo primero que tienes que hacer es tener una mirada clara de ti mismo. Ya deja de pensar en lo importante que eres, en lo espiritual que eres, en lo inteligente que eres, en lo justo que eres, en lo bueno que eres para dar estudios, en lo bueno que eres para predicar, en lo bueno que eres para... Toma todo eso en un paquete y hazlo fuera de tu vida, porque todo eso te está privando de la gracia. Dice la Escritura, de Cristo os desligasteis. Fíjate bien, de Cristo os desligasteis, ¿no? E inmediatamente después el versículo se centra en decir, los que por la ley os justificáis, así dice el versículo, de la gracia habéis caído. ¿Alguno de ustedes quiere caer de su gracia? Esto sería la peor noticia que tú y yo podríamos tener. Caíste de la gracia de Dios. Se acabó la vida. Bueno, dice la Biblia, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y no se refiere solamente a aquellas personas sin Cristo que necesitan de la gracia de Dios. Se refiere a ti y a mí que a veces utilizamos la Biblia para sentirnos especiales y diferentes a los demás. ¿Sabes? Hay una serie de expresiones que a mí en el fondo nunca me gustan mucho. Cuando alguien dice, oye, tú, no, yo soy creyente, pero es que este es incrédulo. A mí me suena un poquitín, me pone un poco inquieto cuando escucho esas cosas. O cuando alguien te no quiere decir que no sea una realidad, pero lo que manifiesta es mucho nuestra actitud de separar el mundo entre los que tenemos derecho y los que no lo tienen. Solo quiero decirte que la única diferencia entre ti y otra persona es que tú ya fuiste alcanzado por el amor de Dios y otras personas aún no lo han sido. Esa es la única diferencia. Pero muchas veces nosotros empezamos a sentirnos superiores por el hecho de ser creyentes, por el hecho de haber sido salvados por Dios. Oye, pero no, hombre, es que eso pues es un incrédulo, ¿qué puedes esperar? Pues más o menos lo mismo que de ti. Es decir, es una persona con los mismos problemas y defectos que puedes tener tú. La única diferencia en tu vida es que fuiste alcanzado por la gracia de Dios y eso te llevará al cielo. No hay otro motivo. Pero muchas veces empezamos incluso a hacer diferencias con nuestros hermanos en Cristo. Yo soy más que él, yo soy más importante, yo soy más esto, yo soy más lo otro. Lo único que te quiero decir es, desde la óptica de Dios, todos perdidos. No, pero tú estás un poco más perdido que yo. Perdido. El otro día me perdí en un estacionamiento. No se preocupen, me pasa todo el tiempo. Es más, ya saco fotos de dónde dejo el coche porque siempre se me olvida dónde lo dejo. soy muy distraído. Y entonces, bueno, me perdí en un estacionamiento para variar. ¿Sabes qué es increíble? Yo estaba convencido de que en el sótano 1 yo había dejado el coche en tal lugar. En realidad yo lo había dejado en el sótano 3. O sea, ¿qué tan perdido estaba? Perdido. ¿Y sabes qué pensaba? Es increíble. Hay veces que tú y yo estamos discutiendo con el de al lado. Yo estoy menos perdido que tú, porque yo sí estoy en el sótano correcto. Perdidos. Súper perdidos. Esa es la realidad. Totalmente perdidos. Así es como Dios nos encuentra, cuando estamos totalmente perdidos. A ese hombre que escribió en el margen de la Biblia, no por obras, Dios lo encontró perdido. Era un teólogo, era un profesor universitario, era un hombre que había dedicado su vida a predicar el Evangelio mal. Y simplemente cuando leyó la Biblia dijo, pero qué confundido estaba. Hoy como creyentes, tú y yo podemos estar igual de confundidos cuando establecemos comparaciones con otras personas y empezamos a pensar que somos superiores, mejores o que tenemos otras cualidades o atributos. Mira, en el Antiguo Testamento, Dios nos habla de uno de los peores momentos de la historia de Israel. Y te voy a explicar cuándo fue. Un hombre llamado Balac quería perjudicar al pueblo de Israel. Él estaba muy preocupado porque veía a Israel durante estos 40 años en el desierto, siendo bendecido por Dios y avanzando geográficamente, y le preocupó mucho que esto pudiera traer una repercusión sobre su reino. Y Balac contrató a un hombre místico, ¿no? Una de estas personas, ya sabes, un agorero, un hombre místico, llamado Balam. Entonces le dijo, Balam, ven conmigo. Y cuando tú empiezas a leer, pareciera que Balam era un hombre espiritual, ¿no? No, yo no puedo maldecir a quien Dios me diga que no maldigo, pero sí lo hago, ¿no? Solo necesitaba el dinero suficiente para hacerlo, ¿verdad? Este hombre Balaam trató de maldecir 3 veces a Dios por encargo de Balac, que le pagaba para que lo hiciera. Y cada vez que trató de maldecir, lo que sucedía es que terminaba bendiciendo al pueblo de Israel. Cada vez que leo esto me encanta porque digo, es increíble cómo podemos vivir con ciertos temores. Y Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Balaam tratando de maldecir y Dios cambiando sus palabras y convirtiéndolas en una bendición. Y así pasa contigo. Cuando eres perseguido, cuando tratan de perjudicarte, Dios simplemente transforma las cosas para que siempre sean para tu bendición. Después de 3 bendiciones consecutivas, Balac está enojadísimo y le dice a Balaam, ¿cómo es posible? Te he traído aquí, te he pagado para que los maldigas y no paras de bendecirlos. Y entonces Balaam dijo, ¿cómo le hago para esquivar a Dios? ¿No? Esta actitud tan humana de cómo le hago para esquivar a Dios. ¿No? Dios dice una cosa, pero yo quiero hacer otra. Dios dice que bendiga, pero yo quiero maldecir. Me están pagando por maldecir. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces Balaam le dijo a Balac, te voy a decir de qué manera puedes perjudicar en forma definitiva al pueblo de Israel. Simplemente diles que no importa cómo vivan, Dios ya los bendijo. Ellos son elegidos, son bendecidos. ¿Sabes qué es increíble? La doctrina de Balaam trajo muchos muertos en Israel. ¿Sabes por qué? Porque empezaron a pensar que se lo merecían, que habían sido elegidos por Dios por algo en particular, que eran mejores que los demás. Y eso trajo una profunda maldición, peor que la que hubiera logrado este hombre maldiciéndolos desde la montaña. Esta maldición de Balaam, o esta doctrina de Balaam, perjudicó profundamente al pueblo de Israel, que empezó a pensar que era superior a los demás. Es más, los religiosos en la época de Jesús, los fariseos y algunos sacerdotes, pensaron que eran más espirituales que Jesús, aún sabiendo quién era. O sea, ya pensar que eres más santo que Dios, además imagínate hasta dónde te puede llevar la necedad proveniente de los méritos, ¿no? Una auténtica locura. Este mismo concepto equivocado ha llevado a que muchos países, después de un gran avivamiento, muchas iglesias, después de un gran avivamiento, sean profundamente tropezadas porque empiezan a pensar que fueron elegidos, superiores, mejores o cualquier otra cosa. Hace poco hablaba con alguien y me decía, bueno, estas personas son de otra iglesia, pero es que nuestra iglesia es muy superior. Dije, vaya, ahora sí estamos en un problema. Si alguien se cree lo que acabas de decir, ahora sí acabamos con la iglesia. Tú no puedes pensar nunca de esa manera. Tú tienes que aprender a honrar a los demás. Especialmente cuando tú estás hablando de hermanos en Cristo, tú tienes que aprender a honrarlos y a saber simplemente que, sin ser merecedores, todos somos simplemente parte de esta maravillosa gracia de Dios. Valora la gracia y pídele a Dios que te revista de su gracia para poder relacionarte con los demás y para poder vivir para Cristo y servirle. Importantísimo, número uno, entonces, tienes que mirarte a ti mismo y ver y pensar de ti con cordura. La Escritura dice así, que pensemos de nosotros mismos con cordura. Es decir, que no te veas ni más ni menos de lo que eres. Como eres. Así Dios te ama, como eres. No te veas más. No te veas menos, porque cuando te ves menos, en el fondo solamente es un acto de orgullo. No, yo pobre de mí, yo es que yo soy poca cosa. Todo eso es un acto de orgullo al final igual. Ni más ni menos. Piensa de ti con cordura, sabiendo cómo Dios te está usando, pero también sabiendo las cosas que necesitas. Punto número uno, muy importante. Punto número dos, jamás te sientas superior a nadie ni merecedor de lo que tienes. Desarrolla un espíritu de gratitud que te permita reconocer siempre quién es el que te está dando las cosas y no que provienen de tus propios méritos. Esta es una actitud que tú y yo tenemos que aprender. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. ¿Dios necesita que le estemos dando gracias en todo? No, tú necesitas darle gracias en todo. No es lo que Dios necesita, es lo que tú necesitas. Porque cuando tú le das gracias en todo, tú le estás reconociendo lo que hace para tu bien. Esto permite que Él sea el centro de tu vida y no tú mismo. Esto permite que tú reconozcas su gracia y no que empieces a pensar en tus cualidades o tus atributos. Por eso es tan importante vivir con este espíritu de gratitud, dándole gracias siempre a Dios por todo lo que hace en tu vida. Siempre. Siempre. Esto es una forma de reconocer su soberanía sobre nosotros y es una forma de reconocer su gracia sobre nuestras vidas. Tercer punto muy importante. Tú y yo tenemos, después de haber pasado por estos dos puntos, tú y yo tenemos que orar y pedirle a Dios que nos llene de su gracia, que derrame su gracia sobre nuestras vidas, que nos permita tener gracia con las personas, que nos permita tener gracia en nuestro ministerio, que nos permita tener gracia para vivir sus principios. Esto es muy importante. Tú y yo tenemos que aprender a vivir pidiéndole a Dios, porque su gracia, esa sublime gracia de la que hablaba John Newton, sea suficiente. Dime una cosa, ¿cómo un país entero convencido de la esclavitud, con todas las ventajas económicas que esto traía para ese país, pudo tan solo en unos cuantos años cambiar por completo moralmente y aprobar una ley en contra de la esclavitud? ¿Cómo pudo suceder eso? Porque alguien que había entendido lo que era la gracia de Dios, le pidió a Dios que derramara su gracia en este caso. Unos meses antes de morir, John Newton vio finalmente aprobada la ley contra la esclavitud. Me imagino que esto fue un gran descanso para él, por lo que había sido y lo que había vivido, y por todo lo que había visto y el daño tan terrible que había visto que esta situación causaba. Pero lo más importante, John Newton pasó toda su vida cantando esta canción. La gracia sublime me alcanzó. Era yo un pecador perdido y Dios me salvó. Qué estrofas tan maravillosas que solamente son el testimonio de una persona que entiende lo que es la gracia y que pudo ser alcanzado por ella y pudo vivir toda su vida por gracia. Sin duda, este es uno de los conceptos más importantes en la vida cristiana. Y yo espero que tú lo hayas entendido bien esta mañana. Y que cada vez que te sorprendas pensando que eres mejor que alguien, cada vez que te sorprendas pensando que tienes más derecho, que has sido elegido, que tú eres mejor, que eres. Recuerdes nada más que solo, exclusivamente, la gracia de Dios es la que te ha hecho una, te ha dado una vida diferente, te ha hecho una persona diferente. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Me gustaría que volvieran a ver la canción con la letra y la siguieran, porque creo que al principio estaban un poco distraídos y no siguieron totalmente la letra. Me gustaría que la vieran y que escucharan esta letra, porque la verdad, yo nunca tuve el gusto de conocer a John Newton, espero algún día conocerlo en el cielo, pero la verdad, qué predicación se echó en esta canción. Es realmente increíble. No sé si sea posible o... Ah, ok, entonces vamos a... Bueno, perfecto. Perdón a las personas que están en internet, es que si la ponemos entonces nos van a bajar el video y todo esto. Entonces, vamos a... Primero, si hay preguntas o alguna cosa, dime. Mira, déjame te hablo un poco de ese tema porque es un tema importante. Yo creo que tú podrías hoy encontrar a muchísimas personas, pastores, predicadores, todo, de quienes podrías aprender mucho a través de sus predicaciones o de sus enseñanzas. Ahora, hay una práctica muy equivocada, que es la de yo voy a este grupo, pero también voy al otro, pero también voy al otro, pero también escucho esto, pero también. Oye, ¿estás escuchando algo equivocado? Pues no, no. Pero lo que sí estás es saliéndote de la línea de enseñanza que estás recibiendo en un determinado lugar. Déjame te explico un poco de qué se trata. Nosotros tenemos ya, no sé si han seguido las cápsulas los miércoles, si no, no importa, les digo. Llevamos 10 cápsulas o 10 mensajes los miércoles hablando de avivamiento. ¿Ok? Bueno, si ¿sí te ha quedado claro que estamos orando por un avivamiento? Si no, pues te faltan otras dos cápsulas, ya se te está acabando el tiempo, pero son 10 cápsulas. Lo que te quiero decir es, si tú mañana vas a otro grupo, otra persona estará predicando seguramente muy bien, pero sobre otro tema. Y si vas a un tercer grupo, pues otra persona estará predicando seguramente bien, pero de otro tema. La pregunta es, ¿cuál de los tres temas es más importante para ti? Perdiste el enfoque de todos. No estás siguiendo una línea de enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, es eso que pareciera que es muy bueno porque nos saturamos de mensajes y escuchamos de este y del otro y oímos 20 temas. Nos saca de la línea de enseñanza que Dios está trayendo a nuestra vida. Yo sé... Estoy convencido de que no existen las casualidades y que tampoco existe el azar. La Biblia dice que del hombre es tirar los dados, pero de Dios es su caída. Es decir, no existe el azar, ¿cierto? Entonces, tú no estás en un grupo por azar. Tú no te convertiste a Cristo en una iglesia por casualidad. Tú no naciste en una familia porque fue un accidente. No, hay una intencionalidad de Dios en cada una de las cosas que está permitiendo que está haciendo con nosotros. Ahora, si Dios te ha puesto en un lugar donde se está hablando del avivamiento, ¿qué crees que Dios quiera de ti? Exactamente, un avivamiento. Pero nosotros siempre tenemos mejores ideas. Y entonces nos vamos al Evangelio a la carta. A ver en internet qué encuentro. El nombre del anticristo, esa me suena muy bien, la voy a bajar. Y a lo mejor es muy interesante y está muy bien, no dudo que así sea. El único tema es que acaba de robar tu atención sobre aquello en lo que Dios te estaba enseñando que te concentraras. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces nosotros, en aras de aprender mucho, escuchar mucho, saturarnos, lo que hacemos es desenfocarnos de aquello en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. ¿Es mejor mi predicación que la de otro pastor? No, claro que no. Pero es la que Dios está permitiendo que recibas para enfocarte en un determinado aspecto de tu vida. Listo. ¿Ya me entiendes? Entonces, cuando hacemos esto de yo voy aquí, pero también voy allá, pero también voy acullá y escucho de esto y escucho del otro, lo único que hacemos es confundirnos. Aprendemos mucho de todo, o más bien no aprendemos nada de nada. Entonces, ya sabemos de los títulos, ya sabemos de las cosas, nos quedamos con la ocurrencia, el comentario o un versículo, pero nos desenfocamos completamente de la guía de enseñanza o de la línea de enseñanza que Dios nos está dando. ¿De acuerdo? Yo les recomendaría que no lo hagan. Lo que quieran, pero yo les recomendaría que no lo hagan, ¿no? Ahora, si a ustedes les parece poco esta semana concentrarse en vivir por gracia, pues entonces busquen más enseñanzas. ¿Ok? que a lo mejor es muy sencillo y es un tema que les va a durar 10 minutos, ¿verdad? O sea, no es cierto. O sea, cada una de estas enseñanzas es como para que tú y yo nos concentremos en ella y vivamos en ella. Pero el Evangelio a la carta proviene de esta costumbre que tiene ahora la gente de estar así, viendo 18 canales al mismo tiempo. ¿Te has dado cuenta? Ahora la gente no ve la televisión, ve 18 cosas al mismo tiempo, ¿no? Ahora no ve un noticiero, ve 30 al mismo tiempo. ¿Hoy es esto mejor? Pues yo creo que cada vez nos confundimos más, porque nos salimos de las líneas de enseñanza que Dios tiene para nosotros. Esa es la realidad, ¿no? El otro día me llamó la atención, hace, no sé, unos meses, vi una publicidad de una televisión que te permitía ver varios canales simultáneamente. Yo dije, bueno, esto es para volverte loco. O sea, ¿cómo puedes estar viendo cuatro programas o yo qué sé, lo que sea simultáneamente? Esto te vuelves loco, ¿no? Pero luego pensaba, bueno, esto es lo que hacen muchos creyentes todos los días. Aquí tengo el canal de Ángel, aquí tengo el canal de Juan Pérez, o sea, no quiero decir nombres para que nadie se. Pero aquí tengo los otros canales, entonces veo todos al tiempo y entonces al final termino con una empanada mental terrible y no tengo ni idea de qué me quieren decir, ¿cierto? Ah, pero ya soy muy espiritual porque escuché varias predicaciones. No se engañen, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera, ¿no? Y no tienen que venir conmigo. O sea, si mañana ustedes consideran que es mejor que estén en otro grupo, les prometo que, o sea, me va a dar mucho gusto y bienvenidos donde vayan. O sea, no, no es un tema de retener a nadie. Yo no creo que haya pastores tratando de retener a sus ovejas. O sea, esa es la realidad, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay pastores preocupados por darles buenos pastos o llevar a buenos pastos a sus ovejas. Eso sí lo creo, ¿no? Y cuando los pastores dicen, oye, mira, no andes de aquí para allá y no, no, no están tratando de retener a nadie, ¿me entiendes? O sea, si tú crees que nos hacemos más famosos porque vengan 10 personas más, okay, no es así, no, no, no funciona así. Lo que sí creo es que cuando un pastor te está diciendo, oye, no, no andes de aquí para allá, lo que está tratando de decirte es, te estás perdiendo de la línea de enseñanza y te estás confundiendo, ¿no? Hace un tiempo llegó una persona conmigo y me dijo, oye, me gustaría hablar contigo. Sí, ¿en qué te puedo servir? Mira, es que me gustaría, le dije, pero tú no vas con esta persona, no vas a este otro grupo. Bueno, también. Ok. Y también voy a otro. Y le dije, ¿sabes cuál es el problema que estás enfrentando? Que yo no te veo como una responsabilidad mía. Pero me parece que los otros dos pastores tampoco. Entonces te tengo una noticia, teniendo a tres no tienes pastor. Estás en un problema, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esa es la realidad, ¿no? Perdón que me extienda en la respuesta, pero la verdad es que me parece que es un punto bien importante. Porque hoy todo este confusión o barullo que nos genera el poder ver tanta información al mismo tiempo, nada más nos confunde, no nos ayuda en nada. ¿Alguna otra pregunta? Dime.
Bueno, hace rato platicábamos acerca del avivamiento.
Sí.
Pero ¿cómo defines así el avivamiento? Ahorita nos has dado una explicación de lo que es la gracia. Así quisiera yo que que me explicaras cómo es definir un avivamiento.
Te voy a dar una explicación y te sugiero que entres al canal de YouTube y que veas el capítulo 1 que hicimos, justamente explica qué es un avivamiento, pero te lo voy a resumir. Un avivamiento espiritual es un momento o una situación en la vida de un creyente en el cual, viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, tiene una relación personal con Dios más profunda de lo que haya tenido nunca. ¿Ok? Tienes razón, aunque no del todo. Eso que tú estás describiendo es el inicio del trabajo del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Cierto? Cuando tú estás viviendo con todo tu corazón para Cristo, con un espíritu avivado, lo que haces es todos estos dones o cualidades del Espíritu Santo, de las que tú estás hablando y que empiezas a experimentar al convertirte a Cristo, las ves en tu vida, pero aún mucho más intensas que el día que recibiste a Cristo. ¿De acuerdo? ¿Por qué más intenso? Porque en la vida espiritual tú vas creciendo. Y esto quiere decir que tú debes ir creciendo en amor, en paz, en paciencia, etc. Entonces vas a ir experimentando aún más todo esto que experimentaste el día de tu conversión. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Cuando tú estás viviendo una vida de entrega para con Dios, que permite que tengas la llenura del Espíritu Santo y que de esta manera se manifieste todo esto en tu vida. ¿De acuerdo? Una persona avivada es una persona que está reflejando a Jesús. Una persona avivada es una persona que anhela ese compañerismo permanente con Cristo. Una persona avivada es aquel que no puede dejar de hablarles a otros, que tiene un cargo real por las almas, que disfruta de la oración, que disfruta y vive la palabra. Si tú te fijas, todo eso empiezas a experimentarlo cuando te conviertes, pero Dios quiere llevarte a otras alturas espirituales. Perdón, es una definición de 30 segundos. Te sugiero que veas esa cápsula porque vas a ver la misma definición más extensa en 15 minutos. ¿De acuerdo? Pero básicamente es eso. ¿Ok? Cuando tú hablas de un gran avivamiento, hay ciertas características de un gran avivamiento. En un lugar donde la gente empieza a buscar al Señor de esta manera y viene todo este avivamiento, empieza a haber cambios muy dramáticos alrededor de la iglesia, en la iglesia, empieza, la gente empieza a ser alcanzada por Cristo, ¿me entiendes? Entonces empieza a haber cambios muy importantes. Incluso te diría, hay momentos en los que, como consecuencia de un gran avivamiento espiritual, hay cambios políticos, sociales, económicos que se empiezan a presentar. Y esto como consecuencia de la acción del Espíritu Santo.
Entonces consideraría, bueno, sería primero que nos llenemos de gracia para tener un avivamiento.
No, yo lo que te diría es que lo que tú y yo necesitamos para vivir un avivamiento es, uno, necesitamos ir profundo con Dios, limpiar nuestra vida, buscarlo en lo profundo, pedirle por la llenura del Espíritu Santo, y Dios empezará entonces a mover todas las cosas necesarias dentro de nosotros para que, con su gracia, tú y yo podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Seguro. Eso es una consecuencia. O sea, cuando tú estás viviendo muy cerca del Señor, pues quieres presentarle a Cristo a otras personas. Esto es una consecuencia de este avivamiento espiritual. Como también el hecho de querer pasar más tiempo con Él, como también el hecho de querer poner en práctica los principios de la Escritura, ¿no? O sea, hay veces que un creyente puede estar leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Y bien, ¿no? Va acumulando conocimiento, pero no hay nada que transforme su vida. En realidad, cuando tú y yo leemos la Biblia todos los días debería haber desafíos espirituales y debería haber cambios en nuestra vida. Si tú pasaste hoy 30, 40 minutos, una hora leyendo, y al terminar de leer no hay nada en tu vida, pues entonces estás desperdiciando la oportunidad de que Dios transforme a través de la lectura tu vida. ¿De acuerdo? Entonces no debemos conformarnos con esto. O sea, debemos, Señor, llevo un rato leyendo, pero no, me voy a poner a orar para que Dios realmente me guíes en tu palabra y realmente toques mi corazón con ella. Y que haya algo hoy que yo aprenda, algo que me mueva a vivir para ti, un nuevo reto espiritual, algo más a través de la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿No? Muchas veces cuando ves avivamientos, empiezas a ver también una acción impresionante de parte de Dios. A veces incluso rodeada de milagros. Y todos, milagros no quiere decir que se aparezca Juan Diego, ¿se entiende? Sino milagros en el sentido de decir, pensamos que este país nunca podría cambiar o esta sociedad no podría cambiar en esto y de repente es cambiada. Pensamos que nuestra situación económica no podría cambiar y de repente es transformada, ¿no? Yo recuerdo, hace años leí la vida de un hombre que me llamó mucho la atención. Este hombre era un hombre de negocios. Y él había heredado la compañía que tenía de su papá. Y él era un buen creyente, realmente un buen cristiano, pero empezó a ver cómo su compañía se empezaba a deteriorar tremendamente. Y entonces él tomó una decisión y fue a invitar a todas las personas, a los gerentes, a los directores, la gente que estaba con él, a que se reuniesen a orar. Y resulta que la compañía iba cada vez peor, parecía que conforme oraban iban peor. Un día simplemente los llamó y les dijo, oye, pues vamos a orar simplemente porque ya vamos a disolver la empresa, entonces este asunto ya no funcionó y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en la disolución de la empresa porque esto ya es imposible. Mientras estaban en esa reunión de oración, ¿no? Estas reuniones de oración realmente avivaron mucho sus corazones. Mientras estaban en esa reunión de oración, la secretaria de este señor tocó la puerta, entró y le dijo, pero Perdón, no nos interrumpas, es que mira, estamos orando. No, no, es que le tengo que interrumpir. Mire, es que hay una persona afuera que insistentemente me está pidiendo que necesita hablar con usted. Sí, claro. Entonces este hombre dijo, bueno, pues ahora sí que espéreme un momento. Salió, mucho gusto, dijo, ¿cómo estás? Dijo, mira, es que soy un amigo de tu padre. Sé que tu papá ya murió y todo, pero yo soy un amigo de tu padre. Y la verdad es que vengo pasando por la ciudad y se me ocurrió venir a visitarte, ¿no? Pero ya me voy. Entonces, tengo unos minutos, me gustaría saber cómo estás. Bueno, pues bien, mira, estábamos en una reunión de oración. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la empresa? La empresa, no, bueno, pues le dijo, mira, la verdad es que estamos orando porque la vamos a cerrar. ¿Cómo? ¿Pero y eso por qué? Bueno, porque nos hemos quedado sin recursos, una serie de problemas. Ese día este hombre le puso un préstamo en el banco para que él pudiera salvar su compañía. Pero lo más importante, le recordó qué principios tenía que vivir para salir adelante en la vida. ¿Sabes qué es increíble? Eso fue un milagro. O sea, cómo este hombre casualmente pasó por esa ciudad esa mañana mientras oraban porque Dios hiciera algo y en ese momento llegó la respuesta de oración que ni siquiera... Ese es el tipo de cosas auténticamente milagrosas que tú y yo vemos cuando hay todo un avivamiento en nuestra vida. Empezamos a ver cómo muchas cosas empiezan a suceder a nuestro alrededor que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Esto es algo que se ve también en un avivamiento, ¿no? Perdón, dime. Depende cómo lo hagas. Si tú lo haces dándole la gloria a Dios, esto va a ser una predicación. Si tú lo haces tomándote, aunque sea un poquitito de esa gloria, vas a caer antipática. ¿Me entiendes? No, es que muchas veces decimos, no, Dios ha hecho una cosa maravillosa, genial. Es que somos tremendos. Bueno, te voy a decir una cosa, le pasó a Moisés, o sea, que nos puede pasar a ti y a mí. Yo no me creo mejor ni más espiritual que Moisés. Y a Moisés le pasó. Se volteó, le pegó una roca y le dijo, ¿qué tenemos que hacer que salga agua? Y todo el mundo se volteó y dijo, ¿tenemos? ¿A ti quién te invitó? ¿Me entiendes? Pero bueno, lo que te quiero decir es, no te ofendas por lo que te estoy diciendo, al contrario. Si le pasó a Moisés, a ti y a mí nos puede pasar que tomemos una pizquita de la gloria de Dios y entonces no va a poder hacerlo, ¿no? Pues sí, 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 de alguna manera sí, claro, claro. Mira, tengo un amigo, somos amigos desde que tenemos 14 años, ¿no? Y entonces yo invité a Cristo a mi vida, le empecé a hablar a él, él no quiso tomar una decisión, pero hemos mantenido la amistad por 40 y tantos años, seguimos siendo buenos amigos y todo. Él ahora vive fuera, entonces cuando viene nos vemos, comemos juntos, en fin, la verdad nos queremos mucho. Y me acuerdo que una vez hace un tiempo me dijo, oye, solo te quiero pedir un favor, es que cada vez que hablo contigo me hablas de Dios, ya no quiero que me hables de Dios. Y le dije, mira, déjame explicarte una cosa. El tema es que no te estoy hablando de Dios. Es que cuando tú me preguntas cómo te ha ido, pues te tengo que contar cómo me ha ido. Y yo no puedo separar mi vida de mi relación con Dios. Entonces, no lo tomes como que te estoy predicando. Pero me dijo, es que sí lo estás haciendo. Y le dije, lo siento en el alma, es que no me puedo desligar de lo que Dios está haciendo conmigo todos los días. Gracias a Dios, él ha tenido mucha paciencia en ese sentido. Y ahora cada vez que le cuento y todo, pues le da gusto. No ha recibido a Cristo, pero le da gusto y entonces ya no tiene mayor problema. Pero muchas veces pasa eso, es decir, te dicen, oye, es que me estás predicando. No, nada más te estoy contando lo que me pasó ayer. Pero, o sea, ¿cómo le hago para no contarte? Oye, fíjate que ayer estas cosas se arreglaron prácticamente solas. ¿Cómo le hago para quitar a Dios de ahí? O sea, si fue Dios el que lo hizo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago, no? Es como dices, oye, no te voy a hablar del mesero, pues entonces la comida llegó sola. Pues. O sea, ¿cómo te cuento? Pues claro. No. Perdón que satirice un poco, pero es que es la verdad. O sea. Pero no dejes de orar de todos modos. Súper bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, vamos a orar para terminar y entonces nos despedimos de nuestros amigos de internet. Cuando digamos amén, nuestros amigos de internet saben que estamos cortando. Y después vamos a poner otra vez la canción. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este precioso regalo que tú nos das con la gracia. Señor, gracias porque a través de ella pudimos ser alcanzados por ti, ser salvados, pero también a través de ella, Señor, podemos vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra y servirte. Señor, te pedimos que durante esta semana tú literalmente derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que podamos verlo claramente, Señor. Y de esta manera podamos vivir con un espíritu permanente de gratitud, sabiendo que solo depende de ti y no de nuestras cualidades o de nuestras acciones, sino solamente de de esta sublime gracia que tú nos diste. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para su gloria. Amén.